Business.
En tertulia esta mañana, aquí en la radio, en Más de Uno, está Antonio Casado. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días, Ainhoa Martínez. Bienvenida, días. Bienvenida. Es que la música anima muchísimo la presentación de la tertulia, no digáis que no.
Hay como un redoble porque no sabemos quién va a ser el primero, entonces estamos expectantes.
Antonio Casado, Ainhoa Martínez, Javier Caraballo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Marta García Ayer, ¿cómo estás?
Buenos días, Carlos Alsina, pues ya, nada,
está... Me alegro muchísimo de que estés bien.
Que más que de churros, está el lunes de palomitas, ¿no? Hay que traer para la tertulia. Está muy entretenida la
palomitas actualidad. A esta hora, no... Como que no, ¿no?
Está de alquilar balcones, como decía Riola.
Está de alquilar balcones.
Está de alquilar balcones.
Buenos días, Amón, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal estás, Carlos?
Yo muy bien, me alegro muchísimo de que tú también lo estés.
Se te nota, o te se nota, como prefieras.
Se se nota.
Bueno, entonces queréis ir ya directamente, claro, al,
palomitas.
Al asunto. A ver, ¿qué sabemos? Sabemos que el presidente y secretario general está en Quintos de Mora, echando el fin de semana, porque él así lo decidió, pues se ve que, oye, tiene esa potestad, es decir, es una finca que es patrimonio del Estado, como sabemos, pues oye, si el presidente necesita apartarse de la M30, como dicen los... La M30, ¿no? El Madrid DF, que dicen en La Vanguardia, sin que yo todavía sepa lo que es. Si necesita el presidente apartarse, pues se aparta. Y entonces, pues me voy para Quintos de Mora y así sopeso yo en soledad. Luego a la vez dicen, ha estado en soledad, pero todo el rato estaba hablando con gente, que eso por teléfono, que sí con ministros, que sí con dirigentes del partido, que sí con líderes territoriales. Y entonces, tiene abiertos, todas las opciones son posibles, yo no sé exactamente cuáles son. Dice, está entre hacer cambios en la dirección del Partido Socialista. Hay quien dice, va a depurar a todo lo que huela a Santos Sardán. Pues tendría que empezar por sí mismo y eso es complicado. Y luego por la vicesecretaria general, que es la que puso la mano en el fuego por Santos Sardán, señora Montero, de nombre María Jesús. Otra opción, que va a adelantar, son todas verdaderamente valientes, quiero decir, que a lo mejor adelanta el Comité Federal, que es el 5 de julio, a lo mejor lo hace antes. ¿Qué más decisiones valientes que se contemplan? Que a lo mejor cambia el gobierno. Cambia el gobierno, no sé con qué argumento, porque se supone que esta trama de corrupción no afecta a ninguno de los actuales miembros del gobierno. ¿O sí? Cambia el gobierno. Y luego la más valiente de todas, en mi opinión, que es el presidente va a ir el miércoles al Congreso. Ayer, la semana pasada decíamos, es la última sesión de control de este periodo de sesiones entre Sánchez y Feijóo, porque Sánchez este miércoles no iba a ir al Congreso, tenía una cita internacional, pero se ha suspendido la cita internacional y valientemente el presidente estará en el Congreso de los Diputados el miércoles por la mañana e incluso se lo ha comunicado ya a los grupos parlamentarios para que puedan plantearle preguntas. Este es un ejercicio de coraje que yo, la verdad es que este sí me parece que nunca antes visto. Un presidente que va al Congreso a responder preguntas. ¿Y qué más? Cuestión de confianza. Que digamos es la salida más, en otros países la hemos visto recientemente. Lo más habitual es que cuando un presidente se ve en una situación muy apurada, va al Congreso y pide plantea cuestión de confianza. Sobre esto, la semana pasada, el jueves y el viernes, decían los ministros que siempre presumen de estar al tanto de todo y en el ajo de todo, decían, implanteable la cuestión de confianza. Porque lo que se hace es ganar votaciones en el Congreso. Y ahí es donde se ve si hay confianza o no. Implanteable. Ha pasado un poco lo que cuando la planteó Puigdemont, ¿os acordáis? La cuestión de confianza. Que empezaron diciendo implanteable. Es inconstitucional, incluso, dijo aquí Óscar López, ministro también para todo. Implanteable, inconstitucional, porque la potestad solo es del qué hace. ¿Cómo vamos a dejar que sea la oposición quien plantee una cuestión de confianza? Luego cambiaron de argumento y dijeron, ¿pero qué problema hay en que se debata sobre la confianza del presidente? Bueno, jueves y viernes de la semana pasada decían, cuestión de confianza, implanteable. Lunes por la mañana, dicen las crónicas, parece que Sánchez personalmente va a hablar o está hablando ya con los socios para ver si apoyarían una cuestión, si le votarían a favor una cuestión de confianza. Pues claro, si la pierde tiene que convocar elecciones, recordamos. Y ahora es cuando los contertulios de este programa pues van a decirme de todas esta, de este abanico inmenso de
esta opciones, panoplia, me gustaría decir a mí.
Panoplia de, esta panoplia, sí. De opciones. Pero verdaderamente corajudas, voy a decir yo. Corajudas y valientes que plantea el presidente. ¿Cuál, sí. cuál
por todas, vuestras noticias? Todas cuelgan de dos, nada más. Ah. Yo creo que no hay más que dos opciones. Todo esto que has dicho, todas estas posibilidades, a mí me parece que son maniobras, regates especulativos que dependen de dos cosas. Son las dos únicas vías formalmente habilitadas para otorgar el poder. Una, los ciudadanos y otra sus compromisarios. Una los ciudadanos, otra sus diputados, ¿no? De manera que no hay más que dos vectores de verdad en el análisis. Uno, elecciones. Dos, elecciones que sería por la muerte súbita, digamos. Y dos, continuidad, que sería la muerte lenta. Porque yo parto de una base, y es que el está muerto de todas las maneras, está políticamente muerto. Es decir, no tiene ninguna salida. La pena es que nos hayamos tenido que enterar de todo lo que ha ocurrido, no por actuación del sistema, sino por el despecho y los cabreos que hay entre los pillos, ¿no? entre ellos. De manera que, insisto, solamente dos salidas. O continuidad, que sería, pues yo creo que prolongar la agonía del partido y del gobierno, o elecciones anticipadas, ¿no? Que sería recurrir pues a los votantes.
Bueno, yo creo que ha habido un cambio bastante sustancial dentro de lo que es el núcleo duro de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez desde el jueves, cuando negó cualquier posibilidad de adelanto electoral, congreso extraordinario en el Partido Socialista y una cuestión de confianza. Lo que nos dicen en las últimas horas es que todos los escenarios están abiertos y se va a calibrar en función de lo que sea más beneficioso, por supuesto, para Pedro Sánchez. Publicamos hoy en La Razón el tema de la cuestión de confianza por el simple movimiento que se ha producido este fin de semana, y es que Moncloa ha empezado un tanteo informal con los socios de investidura para calibrar el volumen de apoyo que tiene a día de hoy, porque siempre tenemos que hablar a día de hoy, el presidente del gobierno. Y si hay agua en la piscina, poder tirarse a esa piscina. ¿Qué contraindicaciones tiene la cuestión de confianza? Primero, que es una voladura de la estrategia que se siguió el jueves, que era tratar de circunscribir todo al Partido Socialista. Asumen que es imposible, esto ya ha saltado extramuros de Ferraz. Y entonces ya hay una afectación directa a la legislatura y al gobierno. El tema de la remodelación de gobierno también está en agenda en función de las próximas informaciones que salgan. Hay que recordar, y yo lo pongo sobre la mesa, que ha habido dos dimisiones recientemente que han pasado, bueno, le hemos dado cierta relevancia, pero han pasado bajo radar. La del número 2 del ministro Marlaska y la del número 2 del ministro Ángel Víctor Torres. Estas dos personas han dado un paso al lado recientemente y habrá que ver qué nivel de implicación pueden tener estos ministros, teniendo en cuenta que tanto Aldama como Koldo ya les han señalado, incluso Ábalos habló de que se tenía que citar a Marlaska en sede judicial. Yo creo que ya hay varias certezas. La primera es que esto solo es el principio, que todo esto es susceptible de empeorar, y en el Partido Socialista lo saben. Por supuesto que la respuesta de Sánchez del jueves fue insuficiente, y veremos hoy, después de la ejecutiva, si hace algún anuncio, si avanza en algún paso más, porque obviamente a Santos Cerdán había que echarle, obviamente hay que remodelar la ejecutiva si echas al secretario de organización, y no puedes encomendar a su número 2, que sería Juanfran, seguir limpiando el Partido Socialista, como hiciste en el pasado con Santos Cerdán sobre Ábalos, y que en el PSOE, que a mí esto me parece relevante, ya se ha abierto el debate del día después de Pedro Sánchez. Lo hablábamos aquí el viernes y Amón no tenía ninguna esperanza de que hubiera espíritu crítico en el Partido Socialista.
Sí, mantengo sin alusiones al SINA.
Hay que decirte que aunque no salgan a la luz pública, internamente hay quienes ya están
internamente
hablando.
Como si...
Bueno, pero los movimientos empiezan
internamente. Me has interpelado... Exijo derecho a réplica.
Pero cuando acabe. Cuando acabe,
Los movimientos vale, empiezan Francia. Internamente y luego ya salen a la superficie. Y hasta los más afines a Pedro Sánchez entienden que si hay que salvar el PSOE, hay que prescindir de Pedro Sánchez.
Es que no existe el PSOE. Es que yo creo que esta es una ficción que ponéis en... Ponéis, perdona, no por el ponéis, que es lo que yo siempre reprocho, que me utilizar el plural.
Sí, has empezado fatal, ¿verdad?
He empezado mal, pero no, he empezado por lo que mantengo. El PSOE no existe. Sánchez lo ha vaciado. Lo ha vaciado de instrumentos de escrutinio y de instrumentos de contraste. Luego, el PSOE es Pedro Sánchez y fingir que existe una resistencia me parece una ingenuidad. No digamos cuando el que echa la pata para adelante es Lobato, aprovechando las circunstancias de fervor que la vieja guardia le proporciona.
Viene Lobato a las 9, por cierto.
Sí, sí,
con lo que dices.
No tengo nada, vamos. No,
por si acaso.
Ya está escuchando.
No, espera, Caraballo, estoy en mi turno.
No creí que habías acabado. No.
Estáis muy revueltos, ¿eh? Nunca es tan breve, Amón.
Aquí el tráfico lo ordeno solo yo.
Mi turno es de 10 minutos. Dale al botón.
Ni de broma, vamos. Termina, Amón.
No, quiero decir que no existiendo la resistencia al PSOE, porque no ha laminado el partido, la esperanza consiste en que él reflexione. sobre qué quiere hacer con su carrera política. Y los escenarios que plantea Casado, que a mí me parecen los realmente verosímiles, nos demuestran que en un caso se sacrificaría y inmolaría, y no me parece que esté en su naturaleza, y en el otro llegaría a gobernar España 9 años. Casi una década, lo cual es una prueba política, dadas las circunstancias del sanchismo y de la precariedad con que consideramos que este presidente había sustituido a Rajoy. Y creo que 9 años de sanchismo ha sido un desastre para España, pero es una victoria personal descomunal. Llego a pensar que ni siquiera se presentaría. Nos lo dijo el otro día, que sí, que él concurriría en el 2027, pero igual no. Igual deja el partido destruido, él se va y...
Yo creo que todo lo que dijo el jueves lo podemos poner en cuarentena.
No, yo pongo todo en cuarentena cada vez que habla Sánchez. Cada vez que habla Sánchez pongo todo en cuarentena. Pero su naturaleza de superviviente y la ausencia de resistencia, porque no existe la resistencia en el PSOE, deja todo en manos de sus aliados. Y viendo la mansedumbre con que están reaccionando los aliados, dudo mucho que se atrevan a proporcionar a Feijóo la oportunidad de una moción de censura.
El rearme político y moral del PSOE solo es posible cuando pase a la oposición. Solo es posible cuando desaparezca Sánchez.
Estoy de acuerdo.
Entonces empezará el movimiento este crítico. Hasta ahora, por desgracia, no existe nada. No
Caravaggio ahora. Sí. Hay, desde mi punto de vista, dos puntos de análisis sobre la situación actual y lo que ocurrió el jueves. Uno a largo plazo y otro a corto plazo. A largo plazo ya lo dije aquí alguna vez, que esto tiene un titular un tanto abrupto, pero que lo digo en serio. Un pacto tácito del bipartidismo en España de vamos a robar menos. Esto me parece fundamental. Si miramos los últimos 40 o 50 años...
Menos, pero no nada, ¿no?
No, sí, es que yo sé... No, pero te lo explico ahora, Rubén.
Que sí, era una broma.
Te lo explico ahora, Rubén. En los últimos 40 o 50 años siempre ha existido casos de corrupción ligados a la financiación ilegal. Lo primero que tienen que hacer es reconocer el PP y el PSOE que tienen... Hablo de estos dos, que no digo que no existan otros, pero fundamentalmente, que tienen un problema de organización interna, que no son casos aislados. Todo está vinculado con la financiación ilegal. Y yo sé, como dice Pedro Sánchez, que tú no vas a acabar con la corrupción. Siempre va a haber corrupto. Pero eso es otra historia. Lo que está ocurriendo en España está ligado a la financiación ilegal de los partidos políticos que ninguno reconoce. Por eso a mí, cuando los partidos políticos hablan de corrupción, me interesa que hablen de su corrupción, de la de su partido, y no que ocurra como hace unos días aquí Cuca Gamarra, que hablaba de esa etapa de la que usted me habla. No, vamos a ver. Lo interesante es esto. Y luego, sobre la situación actual, lo que se demostró el jueves, ha habido al principio si esto se llamaba caso Coldo o no. Es el caso Coldo, porque lo inesperado de todo esto es que haya sido Coldo el que lo ha grabado todo. Esta no es una investigación de la Guardia Civil con pinchazos telefónicos autorizados. No. Ha sido Coldo el que ha grabado las conversaciones más interesantes de la trama. Y le ha grabado a su jefe directo, a Santos Cerdán y a Ávalo, y ya veremos qué más tiene. Y ha sido Coldo el que se la ha entregado a la Guardia Civil. Entonces, claro, el problema de Pedro Sánchez ahora, que yo lo entiendo, es que no puede tomar ninguna decisión porque ya sabe lo que le ha ocurrido con Cerdán. Él no tenía ni idea de lo que tenía grabado Coldo. Y por eso defendían a Cerdán, porque sabían, vamos, evidentemente saben que existe la financiación ilegal. Lo que no sabían era que Coldo lo tenía grabado. ¿Y qué más tiene grabado Coldo? Ahí viene el problema de la toma de decisiones ahora. ¿Qué tendría que hacer? Hombre, cuando Pedro Sánchez plantea la moción de censura contra Rajoy, le dijo a Rajoy, mire, esto es muy fácil, váyase usted, porque la democracia necesita recuperar su dignidad, y deja a su vicepresidente, y se acaba el debate. Que se lo aplique, que se vaya, que deje a María Jesús Montero o a cualquier otro presidente, lo mismo que le dijo él a Rajoy. Esto se ha quebrado porque usted ha nombrado dos secretarios generales de forma consecutiva y los dos están ahora en puerta del Supremo, uno en el Supremo y otro en puerta del Supremo. Váyase usted y se acaba el debate. Pero no lo va a hacer.
He encontrado una manera, me vais a permitir, porque es algo que disfruto siempre mucho, que es de llevarle la contraria a Rubén.
Bueno, sí.
Estoy muy en desacuerdo, Rubén.
De oficio, lo cual me tranquiliza. Lo cual me tranquiliza,
con
Marta.
Que sea una victoria para... Que de ninguna manera puede interpretarse que su permanencia en el poder sea una victoria para bueno, Sánchez, bueno. Cuando sabemos que es alguien obsesionado desde el primer momento en que llegó a Moncloa por su legado, por cómo le recordaría la historia. Lo recordaba antes Alsina. Entonces, cuanto más tiempo haya estado, si realmente todo el mundo, su partido y los más cercanos... no corruptos, van a avergonzarse de lo que supone esta etapa, entonces la victoria desaparece. De hecho, lo que ha desaparecido desde el jueves es el argumentario. Salta por los aires, le ha dimitido Santos Cerdán y el argumentario a Sánchez. Las tres claves del argumentario desaparecen. La idea de que supone la regeneración, incluso, bueno, cuando empezaron las primeras cosas, la regeneración salvo alguna cosa, luego la rapidez en la reacción, eso está desmontado y no. No pero hay quien lo sostenga.
Él no dejará de reconocerse como un triunfador.
Bueno, pero desaparece la idea de defender la igual, regeneración que supone su llegada. Ya, pero si esos nueve años ahora se impugnan desde las primarias de 2014, bueno, que no es poca cosa, igual, desaparece la reacción, desaparece la idea de que todo es una invención, la persecución pero por el fango,
presa, Marta,
los estoy medios.
Ingenuo, vamos,
no, lo que te digo es que decías tú que es una victoria porque lleva ocho años.
Es una victoria total.
A mí me parece que esa victoria de manera retroactiva sí, se demás, desmonta, ¿no? Porque se desmonta la esencia misma del sanchismo, claro, del personaje de Sánchez, que era el manual de resistencia.
Exacto. ¿Y
no,
te parece poco?
Porque ahora resistencia ya no es resistencia frente a la adversidad,
frente
es
la historia,
no saber dimitir cuando... Perdona, termino.
Vale.
No saber inciso, dimitir sí, que... cuando... Todo el mundo a tu alrededor dice que lo que estás es deteriorando el partido.
Es que resistencia, la resistencia no
ahora,
la resistencia, no la
pero antes era resistir mucho, frente a la derecha, antes era resistir el discurso, hablo del discurso, antes era resistir frente a la amenaza de la derecha
estoy
y la extrema
Marta.
Derecha. Y ahora sí, resistir sí, frente a la obviedad de la corrupción.
Antes era resistir y ahora es resistirse.
Claro, la épica de la resistencia se desmonta.
No, si me estoy conmoviendo, bueno, que Sánchez no va a pasar a la historia por sus méritos políticos. Ya, pero si estoy hablando de los méritos personales.
Pero ni siquiera
y es una auténtica proeza. Claro, ¿a expensas de qué? De haber destruido la democracia y de haber destruido el PSOE. Nadie dice que sea un buen bagaje.
Antes sí había quien lo decía.
¿Desde cuándo?
Pero en el partido...
¿Desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo Sánchez ha dado una demostración de noción ética y estética de la política?
Para ti no
nunca.
Es novedad, no, pero no, para mucha para gente nadie. En Ferraz no. Sí lo es.
Se llama clientelismo,
es
se llama bandera a favor de
pues ahora
de
ni el clientelismo.
No. Me estoy conmoviendo, con que Sánchez
ni el
no va a pasar
clientelismo
la
lo defiende.
Por la grandeza, no, va a pasar por la miseria, pero digo, son nueve años cuyo recorrido
describe. O sea, tú ya ves 2027.
De momento lleva siete, ¿eh?
Claro.
Bueno, es que lleva siete y le damos siete días, o siete semanas, o siete meses.
Ya veremos cómo sale de choque.
Bueno, pero ¿cómo va a salir?
No, pero lo ves porque tú llevas viendo pero, que Sánchez cae desde hace seis años.
Siete años.
Y eso
claro,
me hace.
Entonces, no es novedad. Claro, para ti no es novedad.
Claro,
yo digo
claro,
que sí.
Ahora hay novedad. Dice nueve. Dice dos más.
Pero sí es novedad que en el sanchismo más militante ahora tampoco le defiendan.
Estoy diciendo que, como quiera que pero la política que no para así, Sánchez es un
eso
proyecto
es
personal.
No sé con qué socialistas habláis los que sostenéis que no hay cambio interno. Porque yo llevo todo el fin de semana hablando con mucho dirigente y hay cambio.
Ahora resulta que hay una gran resistencia. Bueno,
No existe, pero no
hay. No hablo de una gran resistencia.
¡Orden!
No hay resistencia porque no existe.
¡Orden!
Que se han caído del guindo.
¡Orden! Yo voy a confesar, ya que Ainhoa nos lo pone en bandeja, yo voy a confesar que yo no he hablado con ningún dirigente socialista en todo el fin de semana, ni la semana pasada, ni hace... ¿Por qué? Pues
no,
porque tengo la fortuna de no tener que hablar con nadie. Pero Ainhoa sí ha hablado con dirigentes socialistas y, por tanto, está mucho más capacitada que yo para decir qué está pasando ahí dentro.
Es mi trabajo.
¿Quién discute tu
trabajo?
Es
mi trabajo, como diría La Torre.
¿Quién fue de La Torre, por cierto?
Pues no lo sé.
Fue de La Torre, yo creo que colaboró en este programa en una época.
Entonces, a mí sí me parece interesante lo que está diciendo Ainhoa. Sobre todo si ha hablado con significados sanchistas.
Yo lo que digo es que eso no será eficaz hasta que el PSOE no pase a la oposición. El PSOE en este momento está absolutamente desangrado.
Aunque
no existe,
solo sea, aunque
no
solo
como
sea,
estructura.
Aunque solo sea, Antonio, por supervivencia política, la gente se cambia de bando en cuanto huele a muerto, en cuanto huele a debilidad.
Eso no ha llegado.
Eso no ha llegado todavía.
Lo veremos.
No
que hay alcaldes que se partieron la cara por Pedro Sánchez y que ahora mismo no están con Pedro Sánchez.
Sí, sí, yo estoy deseando la gran rebelión. La estoy deseando.
Entonces, que hayamos visto solo dos que salen en medios. Bueno, eso es una
resulta,
cuestión.
No, yo sí. No discuto.
Pero internamente,
no discuto.
En las
ni tus medios, privado, ni con quién has hablado, ni lo que dicen. No discuto en absoluto eso. Yo discuto el ámbito de trascendencia de esa rebelión.
No lo veremos.
Y entre tanto digo que haber sacrificado las instituciones, haber destruido el hábitat democrático y haber masacrado el Partido Socialista son los vectores que definen el sanchismo, pero todos ellos subordinados a una idea que es su supervivencia. Ni que estoy haciendo aquí un elogio de Sánchez en el panteón de la historia.
Esa reversión no se va a producir hasta que
no las elecciones. La única incógnita del Partido Socialista.
No me ha convencido.
A ver, Caravaggio, y vamos a una pausa. Venga.
Que la única historia del Partido Socialista, de mi punto de vista, es ¿qué va a hacer del Partido Socialista cuando salga Pedro Sánchez? Pero mientras esté Pedro Sánchez, no hay debate. Habrá algunos focos de resistencia, pero que son mínimos. Pero cuando salga Pedro Sánchez, ¿cómo va a resistir ese partido? ¿Va a poder volver a socialdemocracia? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a radicalizar aún más? ¿Hay algún líder que esté...? Pues esas son las incógnitas, pero mientras esté Pedro Sánchez.
Es que mira, la corrupción de comisiones, solo una así cosa, es. De Cerdán, la comisión de... las comisiones que se ha dado Cerdán en estas operaciones...
Presuntamente.
Están subordinadas a un hecho que no es presunto, Carlos, y es su factor de negociador en el exilio de Ginebra extraterritorial con Puigdemont. Para mí esto denota la vergüenza extrema del sanchismo, mucho más que la corrupción, porque esta es una corrupción política. Es una...
Pausa, ha dicho.
¿Vale? Pues aquí me quedo.
Eso es. Ahora mismo seguimos hablando...
Y para terminar...
De esta cuestión. Ahora mismo seguimos y recibimos al señor Lobato, que es senador del Partido Socialista y que fue el líder del PSOE de Madrid hasta que llegó Óscar López. Ahora seguimos. Hay veces que alguien encuentra algo muy bueno, Alicia, en una tienda o en una web y se lo calla, pero eso no está bien. Hay que ser más como Yastel y contarle a todo el mundo que lo bueno no es caro.
Y con razón, porque en Yastel, con una fibra buenísima y el móvil, te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y ahora añade Yastel Televisión con Netflix por muy poco. Llama ya a Yastel al 1567. Con Yastel, lo bueno no es caro.
Más de uno en Onda Cero.
Las 9 y 8 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Podéis seguir especulando hasta las 10 y media por lo menos, que es cuando está previsto el comienzo, creo, de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista en la sede de Ferraz, con el despacho, la sede vacante de Santos Sardán, claro, que ya no es secretario de organización. 10 y media empieza la Ejecutiva y está por ver si el señor Cerdán... ¿A qué hora abre el Congreso de los Diputados? Ahí no, tú que vas no, más bien. Por allí, a las 9. Si el señor Cerdán se persona en el Congreso de los Diputados para formalizar su renuncia a su condición de diputado.
¿Y si el grupo mixto con Ábalos es posible o no?
¿Por poder?
Sí, claro.
Sí, me encantaría la escena, ¿no? Claro, un grupo mixto nutrido, aguerrido.
De secretarios de organización, ¿no?
Sí, Ábalos y Cerdán juntos, sentados, está muy bien eso.
Secretarios de organización del grupo mixto.
Esa es la pesadilla, esa es la pesadilla que hay ahora mismo.
Con
tres o cuatro secretarios de organización más, hasta tienen grupo parlamentario propio.
Claro. Cuatro diputados de Podemos, dos exsecretarios de organización.
Bueno, a pactar con ellos la continuidad de gobierno.
No, claro, ojo que no.
Bueno, nos reímos porque la otra posibilidad es abrirnos las venas.
Estáis haciendo mucha broma, pero en una cuestión de confianza hay que amarrar hasta el último voto, incluido el de Ábalos.
La ronda de contactos de esta semana, pues podríamos incluido tener el de Ábalos.
Unos te exigen tirar de la manta y otro que la dejes donde está.
Cada uno exigirá lo que le venga en gana. Y el presidente, si se ve muy apurado, pues ya sabemos cómo reacciona a las peticiones, que es accediendo a lo que sea. con tal de ganar una votación. Bueno, en tertulia esta mañana con Ainhoa Martínez, con Antonio Casado, con Javier Caraballo, Marta García y Rubén Amón. Y como hemos anunciado, pues nos acompaña Juan Lobato, que es senador del Partido Socialista y que los oyentes saben que fue secretario general del Partido Socialista de Madrid hasta que dejó de serlo. Señor Lobato, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo estáis? Buenos días.
Pues muy bien, ¿y usted cómo va?
Bueno, bien, dentro de lo que cabe por la situación que pasamos y por el cabreo que tenemos todos estos días, pensando especialmente en esos 11 millones de personas que alguna vez votaron al PSOE y en otros cuantos millones que han simpatizado con el PSOE, y pensando también en miles de militantes, alcaldes de sus municipios, concejales, que se dejan todos los días la piel para defender al partido en sus puestos de trabajo, con sus familiares, con sus vecinos, y que en estos días pues ven cómo se han llevado un palo de narices como nos hemos llevado todos. Eso es cabreo y una parte también, digamos, de pues un poco de frustración de quienes hemos estado durante estos años en puestos relevantes y de dirección y que quizá no hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho para conocer mejor el partido, cómo funcionaba y para poder evitar que esto pasara. Sinceramente,
¿A qué se refiere? O sea, que han dejado de hacer el...
Sí, hay una máxima que antaño funcionaba y es que la oposición y la fiscalización al gobierno la tiene que hacer la oposición, pero también la tiene que hacer el partido. Yo creo que esto es un elemento importante que hemos olvidado y que hemos dejado de ejercer esa tarea, ¿no? Y bueno, pues yo creo que con eso vamos a vivir y eso nos tiene que hacer ser también más autoexigentes en este momento y en el futuro, porque creo que cuando miremos para atrás y digamos, joder, en esa época estuvimos ahí, no fuimos capaces de evitarlo.
Ya, o sea, ya se pone usted en el escenario de hablar de esta época en pasado, ¿no?
Esto va a pasar, o sea, vamos a seguir ganando años de vida y dentro de 10, tendremos 10 años más, miraremos para atrás y veremos un momento muy malo. Yo creo que estamos viviendo la peor crisis del partido en décadas, ¿no? Y bueno, pues aquí hemos estado y no hemos sido. Te hablo de mis sentimientos, que es la pregunta que me hacías, sí, cómo claro, estaba. Claro. Pues esa es la frustración que muchos vivimos y yo, desde luego, personalmente también.
Pero ¿cómo iba el partido? Porque una cosa es que el partido fiscalice al gobierno, que eso sí lo entiendo, aunque no se haya hecho tampoco, pero porque ahora la verdad es que la ejecutiva del partido está colonizada por los ministros. Esto es mi forma de decirlo, que supongo que usted tendrá otra, pero ahora mismo muy difícil distinguir dónde acaba el partido, empieza el gobierno, dónde acaba el gobierno, empieza el partido. Pero una cosa es que el partido fiscalice al gobierno y otra que el partido tenga que fiscalizarse a sí mismo. Pues estamos hablando de Santos Sardán, que no es una figura cualquiera en el Partido Socialista. O sea, el secretario de organización es el que lleva el día a día. Cuando el partido está en el gobierno, quien lleva todo en el partido es el secretario de organización. Uh-huh. O sea, ¿qué posibilidades tenía el partido de fiscalizar a su propio secretario de organización?
Pues seguro que muchas más. Uh-huh. Yo creo que uno de los retos de futuro del PSOE es recuperar ese pulso interno. Antes hablabais en la tertulia, me parece esencial. Que el PSOE sea un partido vivo, con autocrítica, con pensamientos diferentes, con comités federales en los que se vaya a discutir de verdad, a analizar de verdad lo que está pasando y que esa forma de conversar más internamente nos permite conocernos mejor, nos permite saber qué se está haciendo, qué está pasando y que eso no ocurra, pues yo creo que es una de las razones de las que no sepamos muy bien cómo funciona la organización, ¿no? Algunos lo hemos intentado, pero hay un problema hoy. Yo diría en los países occidentales y particularmente en España. Y es que se interpreta como una debilidad de las organizaciones políticas, la discrepancia, los puntos de vista distintos, la autocrítica en algún momento, ¿cómo va a ser una debilidad? Si es la mayor de las fortalezas que puede tener una organización, y más una organización como el PSOE, que dice que quiere ser el partido que más se parece a España, pero si es que España es muy diversa, plural, ¿cómo no va a haber en el PSOE, con los mismos valores que tienen 150 años de historia, cómo no va a haber gente que piense distinto, que vea que se puede llegar a cumplir esos valores de una forma o de otra, alternativa? Eso, el tener más pulso, el saber mejor cómo estamos funcionando, qué está pasando, eso también puede ayudar a luchar contra la corrupción y contra el mal funcionamiento de los partidos. Porque cuando hemos intentado hacer esto en estas etapas pasadas, es que era imposible, es que no había interlocución ni forma de tener esas conversaciones, ¿no? Por eso creo que de cara al futuro el PSOE tiene que dar un salto en ese pulso interno, y yo desde luego un llamamiento a tantos y tantos militantes del partido, concejales, alcaldes, a que recuperemos esa personalidad, esa fuerza, esa autonomía en la defensa de las posiciones y esa forma de aportar a la fortaleza del partido.
Bueno, por ir al turrón, ¿ese salto se puede dar con Pedro Sánchez, secretario general?
Bueno, yo creo que en una crisis como esta, y como decía antes, la peor que hemos vivido en décadas, no se trata de que todos defendamos a Pedro Sánchez. Se trata más bien de que Pedro Sánchez especialmente y el resto de militantes defendamos al PSOE. Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar ahora. Y esto no es un capricho nostálgico por un partido de 150 años de historia. Esto es una cuestión de defender un pilar esencial de la democracia de este país, un pilar de la institucionalidad de este país, que es el PSOE. Ese es el reto que...
¿Qué significa que Pedro Sánchez defienda al PSOE? ¿No lo está haciendo?
Pues que se piense bien esa frase que muchas veces se dice y menos se ejecuta, que es que primero hay que pensar en el país, es decir, en la gente, en qué podemos hacer para ayudar a que la gente viva mejor. Segundo, en el partido, es decir, que este instrumento que tiene que estar al servicio de la sociedad funcione. Y tercero, en uno mismo. Esa es, yo creo, la reflexión que ahora hay que hacer, tanto en el ámbito del partido como en el ámbito del gobierno.
¿Y cree que eso no lo está haciendo Pedro Sánchez?
Bueno, creo que estos días son importantes. Hoy va a reunir a la Ejecutiva, tiene que escucharla. Me parece muy bien que se haga, pero también tiene que escuchar a los concejales, a los alcaldes, a los militantes del partido, ¿no? Yo creo que esto de hacer una ronda con los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno está muy bien, y yo empezaría por el grupo mayoritario que apoya al gobierno, que es el PSOE. Lo primero es escuchar al PSOE y tratar de entender cuál es la situación que tenemos y hacer una reflexión sobre el partido y sobre el gobierno. Sobre el partido, yo creo que una crisis como esta nos hace encontrarnos en un momento constituyente. Y un momento constituyente yo creo que requiere, como han pedido algunos alcaldes dirigentes, un Congreso Federal en el que se escuche a los militantes desde las agrupaciones, que elijan a sus representantes y que puedan analizar esta situación, podamos analizarla entre todos para dar pasos al frente. Y a nivel de gobierno, yo creo que la tarea principal en este país, digamos las cosas como son, es la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Y ahí la reflexión que hay que hacer es si estamos en un momento de legitimidad, de autoridad moral para llevar a cabo eso en estas condiciones, o hay que hacer cambios profundos que permitan al PSOE tener un papel decisivo en esa regeneración.
¿Pero usted en qué posición está? Porque me habla de que hay que abrir una reflexión sobre si el gobierno está en condiciones de... ¿Pero usted cree que lo está o no lo está?
Yo creo que se me ha entendido, Carlos, y si no lo explico un poco mejor. Pues a mí me voy a explicar un poco mejor.
Necesito un poco más de claridad.
Yo creo que el Partido Socialista, en una legislatura como esta, que ha sido muy complicada, en la que hemos tenido unos equilibrios parlamentarios muy, muy complejos de gestionar, ha tenido en ese cóctel de decisiones para permitir una estabilidad parlamentaria que renunciar o poner en duda banderas importantes, como pueden ser la bandera de la igualdad, y hemos tenido el debate de financiación autonómica, todo el debate de la amnistía, banderas como la institucionalidad, banderas como el respeto a la justicia, el respeto a la legalidad, el respeto al buen funcionamiento de las instituciones de ese país. Y lo que no se puede permitir el PSOE es poner en duda la bandera de la ética y la bandera de la ejemplaridad. Porque creo que eso es esencia del Partido Socialista. Y si el PSOE no toma las decisiones de cara al futuro manteniendo la esencia de la ejemplaridad, de la lucha por la ética, lo que se va a hacer es alimentar a los peores populismos y alimentar de verdad a esa...
¿Pero qué decisiones son esas? Porque el presidente Sánchez ya anunció decisiones el jueves. Anunció una auditoría externa de las cuentas. Anunció que va a haber cambios en la Ejecutiva Federal del partido. Y pidió perdón. ¿Esas decisiones bastan?
No, yo lo he dicho.
No bastan. ¿Cuáles quedan por tomar?
Convocatoria en Congreso Extraordinario, sí. Como te decía, y sí. Que en ese Congreso Extraordinario el partido decida cuál quiere que sea su futuro y cómo, a mi juicio, desde esa ejemplaridad, se puede hacer una propuesta ambiciosa de regeneración democrática para este país. Yo creo que eso es el paso esencial a nivel de partido y ojalá fruto de esa reflexión se llegue a esa conclusión y se convoque.
Antes de que usted se incorporara a esta tertulia, estábamos discutiendo si cuando se habla de que dentro del Partido Socialista, ante esta situación, que yo coincido con usted en que no se parece a las anteriores, primero porque es un asunto de corrupción, y luego porque hay dos secretarios de organización, dos consecutivos, implicados en la corrupción. O sea, eso no tiene nada que ver ni con la esposa del presidente, ni con el hermano, ni con el fiscal general del Estado, que puede haber otras justificaciones, digamos, por parte del gobierno. Pero en esto no hay justificación posible. Digo, ¿cuánto hay de debate real dentro del partido? Porque en público, quienes se han manifestado pidiendo o convocatoria electoral o un paso atrás de Pedro Sánchez son el alcalde de Mérida y el alcalde de León, creo que los tenemos contados. Digo, usted acaba de pedir un congreso extraordinario ya. ¿Cuántos más hay dentro de...? O sea, ¿realmente existe una parte del Partido Socialista que cree que hay que darle una vuelta a esto de que siga Sánchez o no siga o no?
Sí, hombre, bueno, yo creo que...
¿Y por qué cuesta tanto que en público se escuchen esas posiciones?
Hombre, porque estamos hablando de más de 100.000 militantes, ¿no? Y cada uno tiene su papel, su ámbito, cada uno habla en las asambleas de sus agrupaciones y con sus ejecutivas locales, pero no todos los concejales de España tienen la oportunidad de hablar en Onda Cero a las 9 de la mañana, ¿no?
Si usted me dice alguien que pida la retirada de Sánchez, le llamo ahora mismo.
Pues seguro que hay. Pero que aparte de eso, yo creo que el debate se produce, claro, en el partido, en las conversaciones que tiene muchísima gente, ¿no? Hay una especial preocupación por parte de los dirigentes territoriales a nivel municipal, a nivel autonómico, porque saben que quedan menos de 2 años para las elecciones, esa cuenta atrás está ya en marcha. Y yo creo que merecen llegar en unas condiciones en las que su gestión, su capacidad para haber hecho gobierno o para haber hecho oposición, sea la que determine sus oportunidades de gobernar en el próximo periodo, ¿no? Sí. Y en un momento como este yo creo que es clave la capacidad de tener representación territorial para el PSOE en la futura etapa.
Es que dirigentes territoriales en la oposición tenemos al ministro Óscar López, que es el líder de la oposición en Madrid, a la ministra Diana Morán, que es líder de la oposición en la Comunidad Valenciana, a María Jesús Montero, que es líder de la oposición en Andalucía, y a Pilar Alegría, que es líder de la oposición en Aragón. Entiendo que no se refiere a estos líderes territoriales precisamente como quienes están en esta reflexión.
Me refiero a miles y miles de concejales que no ganan ni un euro de sueldo y que se dejan la piel en sus ayuntamientos para echar una mano a sus vecinos, para poner encima de la mesa propuestas de verdad, para defender la institucionalidad que defiende el PSOE en toda España y para ganarse la confianza, el respeto de sus vecinos y poder ser alcaldes, alcaldesas dentro de 2 años.
¿Sabe que cuando empezó? Es que me he acordado de una cosa. A poco de empezar este programa, gobernaba todavía el señor Rajoy y hicimos una entrevista a Juan Vicente Herrera, que era presidente de Castilla y León. Era un momento en el que había dudas sobre si Rajoy debía volver a presentarse o no como candidato. Y entonces Juan Vicente Herrera, en un alarde de sinceridad, dijo lo que él pensaba, como amigo de Rajoy que era, y dijo: yo le diría al presidente Rajoy que se mire al espejo y se pregunte si él es el hombre indicado para volver a liderar el partido en las próximas elecciones. Y se armó un revuelo gigantesco, porque todo el mundo interpretó que le estaba diciendo a Rajoy que diera un paso atrás. Y luego decía, no, solo le estoy diciendo que se mire al espejo y que reflexione sobre si él es el hombre indicado. ¿Usted le diría a Pedro Sánchez una cosa parecida?
Claro, es que eso es... Eso es precisamente a lo que me refería cuando decía que es muy importante que escuche hoy a su ejecutiva, que esperemos que sea una ejecutiva, hombre, con opinión, con criterio. Yo creo que eso es lo deseable. Dos, a un comité federal, que es quien tiene que convocar un congreso. Por lo tanto, allí que vayamos a un comité federal de verdad, donde la gente pueda opinar, marcar criterio, representar a los miles de militantes y de concejales de sus municipios a los que representan, y que ese debate se pueda producir. Y luego, fruto de todo eso, es que el secretario general y presidente del gobierno es quien tiene la legitimidad y la responsabilidad de tomar esas decisiones, no el resto. Pero yo lo que le pido al resto, que no son el secretario general, es que recuperemos esa fortaleza que tiene que tener el PSOE de tener un pulso interno y de opinar con naturalidad, de dar nuestra opinión sabiendo que eso fortalece a la organización y que cuando hablamos de que no todo vale en política, ese tiene que ser el discurso del PSOE. No todo vale, esto de no, que gobierne, hay que gobernar como sea, que no gobierne la ultraderecha como sea. Hombre, como sea no. Como hemos visto el jueves pasado, no. Tendremos que gobernar bien.
Pero como sea es la piedra fundacional de esta legislatura. Como sea, es abrazar a Puigdemont como un referente del progresismo solo porque hace falta. Como sea, para gobernar y para que no gobierne la derecha. O sea, el nacimiento de esta legislatura es el como sea.
Y esa reflexión hay que hacerla en cada momento, y yo creo que hay que hacerla con transparencia y aportando. Y bueno, pues ese creo que es el papel que tenemos que tener los militantes del partido.
Ha habido poco debate en el Partido Socialista, o esa impresión tenemos desde fuera, sobre la ley de amnistía, por ejemplo. Uh-huh. Ahora que sabemos que quienes negociaron en Suiza, la primera en Suiza y luego en Bruselas, quienes negociaron la ley de amnistía como peaje o desembolso que hacía Sánchez para tener el apoyo de Puigdemont, es decir, quienes negociaron en Suiza quién gobernaba España, o que Pedro Sánchez gobernara España, fueron, esto ya sabíamos, un huido de la justicia, que si hubiera sido juzgado en España estaría condenado como poco por malversación, que es el señor Puigdemont. La malversación es corrupción, si no tengo mal entendido. Y un presunto corrupto llamado Santos Cerdán, que desde el año 15, según la UCO, ya andaba en estos manejos de las constructoras y las mordidas. Ahora que sabemos que fueron estas dos personas quienes pactaron en Suiza la investidura del presidente Sánchez, ¿a usted qué se le pasa por la cabeza?
Pues que es cero edificante y cero ejemplar. Esto es lo que se me pasa por la cabeza.
Pero gracias a eso gobernaron ustedes. Bueno,
yo comparto que en una monarquía parlamentaria como la española haya que alcanzar mayorías parlamentarias. Y que en un esquema de resultado electoral en el que no hay mayorías, me parece sano democráticamente llegar a acuerdos. Y me parece lógico que si tienes un programa y no tienes mayoría absoluta, tienes que llegar a acuerdos con otras fuerzas que signifiquen renunciar a parte de tu programa para incorporar programas del resto de los grupos que te van a apoyar. Eso es natural, lógico. Lo que hay es que intentar evitar renunciar a lo esencial de lo que representan tus valores y tu ideología. ¿Y ahí dónde se pone la línea? Bueno, pues cada uno tiene las red flags, las líneas rojas donde corresponda. Pero yo, desde luego, que no todo vale en política, para mí es un valor esencial.
Con tertulios de este programa, ¿alguna pregunta queréis hacerle?
Sí, yo le voy a hacer una pregunta simplemente para que me diga sí o no, porque en realidad es resignificar la pregunta que le viene haciendo en el fondo Carlos. Usted propone un proceso constituyente en el PSOE a partir de un congreso extraordinario. A partir de un comité federal donde se hable con libertad tal, y luego un congreso extraordinario. Pregunto, ¿puede liderar ese proceso Pedro Sánchez? ¿Está en condiciones Pedro Sánchez de liderar ese proceso constituyente? ¿Sí o no?
Eso es la reflexión que él tiene que hacer. Cuando Carlos pone el ejemplo de mirarse al espejo, es eso.
Lo que usted piensa.
En términos de regeneración democrática, legitimidad y autoridad para afrontar esa tarea principal, esa es la reflexión que tiene que hacer. Pero yo no soy el que tiene que decirle a él lo que tiene que hacer. Yo creo que es bueno que aportemos, que reflexionemos y que eso le sirva al presidente y secretario general para tomar la decisión que tenga que tomar.
Señor Lobato, cuando estaba al frente de la oposición en la Asamblea de Madrid, era muy contundente condenando la corrupción. Que anda que no hubo casos de corrupción, no ha habido en la Comunidad de Madrid, y atribuía de manera rotunda la responsabilidad invigilando desde tiempos de Esperanza Aguirre y Cifuentes. ¿Es igual de rotundo en atribuir la responsabilidad invigilando del presidente del gobierno?
Bueno, yo no estuve en la oposición en la etapa ni de Esperanza Aguirre ni de Cristina Cifuentes, yo estaba en la de Isabel Díaz Ayuso, y creo que he sabido diferenciar muy bien y dar esa coherencia a los hechos. Y te pongo un ejemplo muy claro, Marta. En la Asamblea de Madrid hay una dirigente del Partido Popular muy importante que está imputada por corrupción hace mucho tiempo. Años. Nunca, jamás, nunca dije su nombre ni utilicé ese caso para hacer crítica política. Porque creo que la coherencia entre lo que me exijo a mí mismo y a mis compañeros de partido y lo que le exijo a los dirigentes del PP tiene que ser total. Y creo que ese ejemplo de poner la misma línea para los míos que para los otros es esencial.
Pero usted decía en el año 17, lo tengo aquí, decía que le parecía obsceno que alguien como Cristina Cifuentes, y fue antes de, o sea, mientras todavía era presidenta, en octubre del 17, le parecía obsceno que Cifuentes presumiera de haber destapado la corrupción del Partido Popular y atribuía responsabilidad invigilando. ¿Atribuye responsabilidad invigilando a Pedro Sánchez?
Bueno, siempre hay responsabilidad invigilando por los responsables políticos de sus subordinados. Siempre. La atribuyo en un caso, en otro, y en el mío propio si me pasara, por supuesto. En ese caso que decías que me parece obsceno que esa falta de incoherencia, precisamente. O sea, que Cristina Cifuentes alardeara de ser ella la que luchaba contra la corrupción, eso es lo que veía obsceno, ¿no? Esa es la frase literal que dije, que lo que viene es a atacar y a poner de manifiesto la falta de coherencia que yo intento tener con mis hechos, como el ejemplo este que te ponía.
Estamos a las puertas de un comité federal, no sé si será el 5 de julio o se anticipará, como le están pidiendo algunos dirigentes. Usted llamaba a hablar de verdad. Usted ha formado parte de ese comité federal durante muchísimo tiempo y le quiero preguntar si ha sentido que no tenía libertad durante ese tiempo para hablar de verdad. Si hacen algo de autocrítica las personas que estaban en contra de las decisiones que se estaban tomando, por ejemplo, la ley de amnistía, y que no se han quejado nunca en ese foro interno, porque son intervenciones en privado, pero siempre trasciende lo que se dice en esas reuniones y nunca ha habido una crítica a la línea que estaba siguiendo el Partido Socialista. ¿Qué piensa ahora?
Sí, no, ¿hace autocrítica? Es muy buena reflexión y claro que hago autocrítica y lo he dicho creo que varias veces ya. Públicamente. Yo intervine en todos los comités federales en los que estuve, los 3 años que fui secretario general, en todos, salvo en uno, el de los 5 días de reflexión del presidente, en el que no me dejaron intervenir porque se cortó el comité federal, digamos, ¿no? Pero en el resto había pedido la palabra, pero no pude intervenir. En el resto, en todos. Y claro que hago esa reflexión de que ha faltado autocrítica. Yo, en todas las intervenciones, creo que puse encima de la mesa temas de reflexión sobre cómo iba evolucionando la situación, incluido en el de la amnistía, en el que hablamos de la necesidad de que valores como la igualdad y como el respeto a la justicia, que a mí me parece esencia del PSOE, respetar las instituciones y respetar a la justicia, se tuviera en cuenta, ¿no? A partir de ahí, pues estamos en una cultura organizativa. Es decir, unas formas internas, no solo en el PSOE, en general en España, ya digo que en otros países occidentales también, en la que es que se interpreta como debilidad. Entonces, los miembros de órganos colegiados que tienen derecho a opinar, pero que interpretan por esa forma de funcionar que eso va a hacer daño al partido, dejan de hacerlo.
O sea, usted lo interpretó. En su época interpretó.
No, pues yo intervine en todos los puntos. Intervine en tono crítico, educado y respetuoso, como es el mío. Claro, que nadie me pida que lo respetuoso y educado que soy, intento ser con lo dirigente del PP, no lo sea con lo dirigente del PSOE. Yo creo que eso también de tener equilibrio y entender cada uno las formas en política es importante.
¿Cómo era su relación con Santos Cerdán?
Pues cuando yo entro de secretario general, él ya era secretario de organización, no coincidí nunca con Ábalos y teníamos una relación de operatividad de funcionamiento del partido. Sí que es verdad que no tuve capacidad de tener con él una interlocución política, es decir, temas que afectaban esencialmente a Madrid, como muchos que habéis puesto encima de la mesa, la financiación autonómica, la propia ley de amnistía. No fui capaz, y además así lo trasladé también al presidente en algún momento, que no tenía capacidad de interlocución política, porque o no sabíamos del tema de cómo iba a suceder, pero no hubo capacidad de que en el partido funcionara esa comunicación política entre el dirigente máximo, que es el secretario de organización, a nivel de responsabilidad de los territorios, y un secretario general de la federación importante como es la madrileña.
El señor Cerdán no tuvo nada que ver con que usted decidiera apartarse de la Secretaría General del Partido Socialista de Madrid.
Mira, cualquier daño que me pueda a mí haber hecho la gestión de Santos Cerdán a nivel de mi Secretaría General es ínfimo, ínfimo, y está muy lejos del daño que le hace a la democracia, a la sociedad española, la corrupción y la mentira. Por lo tanto, es irrelevante que Santos Cerdán, respecto a mí, hiciera ninguna gestión orgánica.
Estoy recordando que el señor Tudanca, que fue secretario general del PSOE de Castilla y León, en su momento habló de que desde el entorno del secretario de organización Santos Cerdán se saboteaba, por decirlo así, a las direcciones, en su caso a la dirección autonómica del Partido Socialista, a base de estar todo el día sacando, filtrando posibles candidatos, posibles relevos, posibles nombres, ¿no? Algo de eso a usted también le suena, ¿o no?
No todo vale en política, Carlos, no todo vale. Y al final las formas de afrontar la gestión política, cada uno tiene las suyas. Yo lo dije en mi carta de dimisión en noviembre, que sentía que mi equipo y yo en Madrid éramos incompatibles con las formas que tenía de gestión pues la dirección federal en algunos temas, ¿no? Y bueno, pues en fin, yo creo que se va viendo el por qué éramos incompatibles y esa situación tan difícil, incómoda y sobre todo no útil para los madrileños, que es lo que a mí me hacía despertarme cada mañana y ponerme a trabajar, que es, oye, ¿cómo somos útiles para que en Madrid, después de 30 años, haya regeneración democrática? y el cañón que es Madrid se pueda desarrollar con unas políticas ambiciosas, modernas, abiertas, transversales. Y bueno, y por otro lado, pues había otros planteamientos distintos y no hubo capacidad.
¿Es usted un resentido?
Yo no me siento. Además, no tengo. O sea, el sentimiento del rencor no se me genera. No es una cosa que no me. No, creo que hay que opinar, tener criterio y tratar de echar una mano siempre. Y si hacen algo que no te guste, oye, pues no pasa nada, cada uno tendrá sus razones.
¿Qué opinión tiene de Eduardo Madina?
Buena opinión. Yo creo que es un referente social en este país importante, un referente de lucha por la libertad, de lucha contra el terrorismo. Y luego, bueno, pues una persona que intelectualmente pues tiene una capacidad, yo creo que muy importante. Ahora está en el sector privado y en otro ámbito, pero para mí sigue siendo un referente y le escucho con atención.
Usted fue protagonista del caso del fiscal general, precisamente protegiéndose y llevándote notario aquel mensaje de Sánchez a Cerano, de la juez. ¿Le está sorprendiendo el recorrido del caso? ¿Le sorprende que el fiscal general, aun estando en el umbral de ser procesado y sentado en el banquillo, todavía siga en el cargo? ¿Y cuánto esta relación con el gobierno daña la propia credibilidad del gobierno, de la institución?
Yo fui para protegerme a mí, para proteger al partido de Madrid. Es decir, el secretario general del PSOE de Madrid no hizo nada ilegal y por eso se acreditó eso y quedó todo totalmente claro, ¿no? Pero a partir de ahí voy a tu pregunta. No tengo la sensibilidad para entender cómo funciona la fiscalía y cómo son esos equilibrios institucionales, pero desde luego, desde fuera, yo creo que la permanencia del fiscal general al frente de la fiscalía no ayuda nada a la institución y yo creo que es un error en términos institucionales. Y eso lo traslado también al PSOE, que, como digo, en su esencia de defensa de la democracia está la institucionalidad, ¿no? Y el poner en valor en este país lo que significa que las instituciones democráticas funcionen. Por lo tanto, todo lo que vaya a favor de que las instituciones funcionen de la mejor manera posible debería ser lo ideal.
Caraballo, le quiero plantear la última pregunta desde...
Sí, desde porque estaba usted hablando de autocrítica.
Oye, perdona, y... Un momentito, Javier, que no te escucha.
A ver ahora.
El señor Lobato.
Sí, ahora. Muy buenos días.
Buenos días.
Estaba usted hablando antes de autocrítica y he puesto antes que desde mi punto de vista, la mayor mentira que se comete cuando se habla de corrupción política es esto que repiten ustedes permanentemente de tolerancia cero. Esto no se soporta con el aval de 40 años. Primero porque se da la circunstancia bastante relevante de que ningún partido político, ni PP ni PSOE, ha detectado jamás un caso de corrupción en su fila. Siempre ha sido después, cuando se ha investigado, y esto ya es indicativo. Y en segundo lugar, porque siempre está ligado a la estructura del partido, tesorero, secretario de organización, es decir, todo está ligado a la financiación ilegal de los partidos políticos. Yo no sé si usted en este campo puede aportar algo en el sentido este, que yo creo que para acabar con la corrupción lo primero que hay que hacer es reconocer un problema interno muy grave, organizativo, sobre todo del Partido Popular y del Partido Socialista.
Dos cosas ahí, Javier. Muchas gracias por la pregunta. Primero, en la parte interna, lo que he explicado antes. Que haya pulso, que se conozca, que se fiscalice, etcétera. Eso lo tengo claro a nivel interno. Pero dos, yo más que la tolerancia cero a posteriori, que también me preocuparía por tratar de evitar los casos de corrupción. Y dices, ¿esto cómo se hace? Hombre, pues desde luego con mayor transparencia, con transparencia total. Yo hice una cosa como alcalde de mi municipio, los dos mandatos que estuve, que al principio la gente decía que me había vuelto loco. Y es que primero digitalizamos todos los sistemas del ayuntamiento y dimos las claves de acceso a todas las aplicaciones, a todas, a los concejales de la oposición. Registros de entrada y de salida, contabilidad, facturas, convenios, decretos, todo absolutamente. Me decían, pero es que va a ver el PP lo que hacemos mal. Digo, claro, eso es lo que quiero. Que lo vea el PP y nos lo diga y lo hagamos bien. Y sobre todo, que tanto mi gobierno, como los técnicos, como todos los encargados de cualquier cuestión que tenga que ver con tocar un solo euro de los vecinos de mi municipio, tengan claro que la oposición, cualquier concejal va a poder acceder al segundo a cualquier factura que firmes, a cualquier convenio que firmes o cualquier decreto que apruebes. Eso es absolutamente escalable a nivel autonómico y a nivel nacional. Es decir, ¿hay margen para mejorar en la transparencia de este país? Claro que hay, muchísimo. muchísimo, y eso es lo que creo que debe incluir el proceso de regeneración democrática que tenemos por delante y donde ojalá el PSOE dé un paso al frente y aspire a liderarlo.
El PSOE un paso al frente y el secretario general un paso atrás.
Bueno, eso es lo que tiene el que decidir. El PSOE un paso al frente de abrir el debate, reflexión.
Y casi, ¿eh?
Y no.
Al palo.
Bueno, es que si se presenta unas primarias, ahí, ¿eh? Puede ganarlas.
Sí. Claro, claro que puede ganarla y sería totalmente legítimo. Yo lo que pido es que durante ese proceso haya ese pulso y ese debate interno del que Rubén Amón tiene tanto escepticismo, pero del que yo creo que no, el PSOE
que,
no.
Convengamos que hay muchos votantes del Partido Socialista, usted los ha mencionado, llegaron a ser 10 millones, pero el cuerpo electoral...
11.
Son, vale, perdón.
Llegaron a ser 11, pero la última vez fueron 7.
7, sí. Son militantes, son 100.000, no, no muchos más. Uh-huh. Luego es un cuerpo electoral que no recoge toda la sensibilidad del votante, sino del militante. Totalmente. Y eso conduce a un votante un poco hooligan, si me lo permite.
Y perdona.
Que no, esa es la...
Ah, pues es que es muy interesante esto porque siempre ha habido esa dicotomía entre la militancia y la votancia, si le podemos llamar así, ¿no? Y ahí está el liderazgo. Ahí está el liderazgo, en ser capaz de a tus 100.000 militantes trasladarles que el partido debe ser el encargado de ejercer como referencia y como liderazgo de esa amplia mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en este país. Y que son una mayoría amplísima, porque los valores que tiene el PSOE desde hace 150 años de historia, la libertad, la igualdad, la justicia social, los comparte la inmensa mayoría que quiere que la madre de su vecino, si tiene un cáncer, sea tratada de forma magnífica, o que el hijo de su compañero de trabajo pueda ir a la mejor universidad sin tener la capacidad económica para pagarse una privada. Esos valores los comparte una mayoría amplísima. Entonces, el PSOE lo que tiene es que, a mi juicio, entender... que hay que liderar un proyecto para esas amplísimas mayorías sociales que hay en España. Y eso implica, creo que está hablando Caraballo, que sí, no le oigo.
Te pregunta si da el sanchismo por liquidado.
Tengo que terminar, ¿eh?
No, y déjame, Caraballo, que termine. Que decía que ese proyecto de amplias mayorías, lo que hay que hacer es también internamente tratar de explicarlo y ver si es mayoritario o no. Y eso es naturalmente democrático en la decisión interna. Y ese es el momento en el que estamos. Yo creo que merece que se abra esa reflexión.
Tenemos que irnos, que es tardísimo, y el señor Lobato tendrá mil cosas que hacer, en lugar de perder el tiempo aquí con nosotros.
No, al revés, estoy aquí encantado. Siempre me llamáis para días complicados, pero muy agradecido vengo siempre porque creo que es muy importante el trabajo que hacéis de fiscalización del gobierno, de los partidos, y creo que eso es democracia y aquí estaré siempre.
Pues le llamaré más veces porque vienen días complicados, dicen quienes están en el ajo de las cosas, dicen, pues lo que queda por saberse, bueno, pues lo iremos contando si se va sabiendo. Gracias, señor Lobato, que tenga buen día. Son menos 18 minutos las 10, una menos en Canarias, una pausa, ahora mismo continuamos.
Más de uno, Onda Cero, Carlos Alsina.
Rendimiento imparable, diseño
Más de uno, en Onda Cero.
10 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Os cuento para rematar la información de la crisis del Partido Socialista, que la vicesecretaria general del partido, que se llama María Jesús Montero, ha estado en Radio Nacional y ha dicho que descarta que en el PSOE haya habido financiación irregular. Lo descarta, supongo que ha puesto la mano en el fuego por la financiación ilegal o legal del partido. Sí, sí. Que lo descarta por completo porque no hay nada que justifique semejante afirmación. Y que es un muy buen síntoma que en el partido la gente se sienta triste y avergonzada por lo de Santos Tardán, porque es un síntoma de calidad democrática, no como en el PP, que conviven con la corrupción y nadie pide explicaciones porque Feijóo dirige el partido desde una sede pagada con dinero negro.
¿Qué? Abrochazos todo esto, ¿no?
Esto es lo mejor, ¿no?, que tienen.
Sí, María Jesús Montero sigue esperando a que el PP se deshaga de la sede de Génova 13 porque fue pagada la reforma.
¿En serio? ¿Que dimita a Rajoy?
Fue la reforma, no la sede, pero bueno.
Yo exijo la dimisión de Rajoy. Que haya una moción de censura.
Pues ya va siendo hora que se aparte Rajoy.
Y un anuncio, que mañana el Consejo de Ministros aprueba las entregas a cuenta, que llevan 5 meses pendientes de esa aprobación, con lo cual, dinero para comunidades y ayuntamientos. Empieza el mercado persa.
Muy bien.
Con los antecedentes debería haberse mordido la lengua para decir, estoy segura de que no va a haber un tema de financiación. Debería morderse la lengua a juzgar por lo que ha pasado.
La conclusión es que da igual todo lo que digan. Si es que no vale nada. nada, la palabra de
Sánchez. Es uno de los supuestos gravísimos. El otro es la posibilidad.
Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues mira, decirte que los mercados financieros marchan con calma chicha a la espera de cómo se desarrolle el conflicto en Oriente Medio entre Israel e Irán. Pero ya hay un dato, el petróleo en Europa se mueve en los $74, por encima de los $74 el barril. Se ha encarecido un 25% en el último mes. Y en cuanto a las bolsas, la española recupera un 0,70% y los 14.000 puntos. Los bancos son, bueno, es el sector que más avanza, con el Santander al frente, seguido del BBVA y el Sabadell, los dos bancos de la OPA. También destacan Arcelor y Repsol, mientras que Endesa y Celnes son los que más descienden. Mientras se mira también a Europa, que bueno, es el cuarto aniversario de la aprobación de los fondos europeos de recuperación, cuando Bruselas se plantea investigar precisamente si hay dinero público en las obras sospechosas de la trama del presunto corrupto Santos Cerdán. Y hoy, pues varias cositas más, como por ejemplo que se supera por primera vez los 3 millones de contratos de cotizantes, de trabajadores extranjeros en la Seguridad Social.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día. Caraballo se quedó con ganas de decir algo sobre María Jesús Montero, me dio la impresión.
Sí, muy breve, que lo único que tendría que responder es si pone la mano en el fuego por ella y si cree que va a llegar al candidato a la Junta de Andalucía, que yo no lo veo nada claro.
¿En serio? Ni siquiera ahí.
O sea, grabó esa chicharrada ya ella, ¿no? Sí. La mano.
A ver si va a haber un movimiento de verdad en el PSOE, Rubén.
Sí, vamos.
Tendrás que autoindultarte ese día.
Sería la primera vez, ahí no sería la primera vez.
Me he no, pero este Marta o Rubén, ventajismo puro, ¿eh?
Hombre, claro.
Pues es más
porque estamos aquí.
Unos Callahan que se tienen que ir, Alicia.
¿Sabíais que caminar 30 minutos al día es el ejercicio más sano, según la Organización Mundial de la Salud? Ahora, caminar es más fácil que nunca gracias a los Callahan Adaptation. Con Callahan Algoritmo, el primer zapato nacido de una fórmula matemática. Potencia más amortiguación más estabilidad más adaptación es igual a Callahan Algoritmo. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Os deseo que tengáis una mañana espléndida y ya nos vais contando lo que vaya sucediendo. Adiós, Ainhoa.
Chao, chao.
Adiós, Antonio.
Estoy enrellado de frío.
¿Cómo has dicho?
¿De frío?
Enrellado.
Pues vente para Sevilla.
¿Esa expresión? ¿De dónde? ¿De Zamora?
Y líder hoy.
Claro que sí, de León, digamos de León. Ah, de Reino de León.
Antiguo Reino de León, muy bien.
Enrelladísimo.
Enrelladísimo. Adiós, Javier. Adiós,
buenos
Marta.
Días.
Adiós, Marta. Adiós. Una chaquetina, Antonio.
Antonio lo dice mientras finge tiritar, pero lo finge, porque no está. Bueno, adiós.
Aquí hay que fingir, ya sabemos quién es.
Hasta mañana. Adiós.
98.0 FM, Onda Cero, Madrid.